mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este jueves recién estrenado el año, que hemos empezado con frío y un nuevo frente que nos va a traer lluvia en las próximas horas. De momento, seguimos pendientes de los termómetros. Tenemos a esta hora 6 grados en Vitoria, 7 en Eibar, 9 en Bilbao y 11 grados en San Sebastián. Ambiente fresco, propio de la Navidad por otra parte. Eso sí, atención a carreteras, porque el Departamento de Seguridad informa de un accidente de última hora en la A8, en Baracaldo, dirección Cantabria, accidente entre dos vehículos que ocupa un carril. Tráfico lento, por lo tanto, en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera.
Ay, Lola, Lolita, Lola, cuántas veces habremos cantado y más en estas fechas canciones de nuestra querida Lola Flores. Canciones que son auténticos poemas para cantar, para bailar, para recordar y para sanar. Y es que hay canciones que son pura poesía.
Piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta, y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa, y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado, y tus ojitos tan mojados no han secado, y tú que tanto te mereces, no todos permanecen. Y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más.
Valeria Castro, Lola Flores, Madonna son solo algunas de las musas que con sus canciones han inspirado y acompañan el poemario que este año, que acaba de empezar, ha publicado la periodista donostiarra Nerea Cortabitarte. Merezco una primavera, así se titula este libro, que presenta como un viaje poético que nos abraza a todas nosotras, nos abriga en el frío que encontramos en cada adversidad y que sobre todo pone el foco en las mujeres, en nuestra evolución, en nuestra situación, y se adentra en las complejidades de lo que significa ser mujer en el siglo XXI. Una mujer con todas las letras, pues a través de 57 poemas representa las etapas de todas nosotras, todas esas etapas, momentos vitales de nuestra vida, y cada poema va acompañado por la canción compuesta o interpretada por un artista, obviamente en clave femenina. Nerea, arratsaldeon, ¿cómo estás? Y urte berrión, bienvenida.
Arratsaldeon, urte berrión, eskerrik asko Nadia, por abrirnos vuestras puertas.
Es un placer, como siempre, sabes que estás en tu casa, y además es un placer iniciar así el año con música que nos llega, que nos transforma, que nos hace reflexionar. Son auténticos poemas de estas artistas. Y este es tu quinto libro que publicas, que llega en un nuevo año. ¿Y con qué propósito? ¿Qué buscas con esta nueva publicación?
Bueno, tenía muchas ganas de recuperar algunos poemas que llevo escritos desde el 2018, bueno, y se iban quedando ahí como en un cajón guardados mientras iba publicando otras, bueno, pues otras historias, ¿no? Pues la trilogía de cuentos ilustrados de Juliet, después el año pasado Baloreak, que bueno, que también es un libro muy 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 importante, ¿no? O muy significativo para mí, ¿no? Porque transita el drama de los migrantes en el río Bidasoa y va acompañado de 12 mujeres, 12 ilustradoras y 12 poemas. Y Merezco una primavera se estaba quedando como ahí y bueno, yo creo que era el momento, ¿no? Era su momento de salir a la luz y de que estos poemas pudieran volar ya por fin.
¿Y por qué ahora mujeres? Has transitado por cuentos infantiles, lo decías, por el drama de los migrantes y ahora mujeres, nosotras.
Sí, siempre ha estado muy presente el tema de la mujer en todas mis publicaciones. De hecho, la trilogía de cuentos infantiles de Juliet comenzó con un cuento sobre la igualdad. Entonces, bueno, ahí ya, ¿no?, había como cierto pozo femenino también. Con Valoreac también reunía a 12 mujeres ilustradoras y ahora sí, con Merezco una primavera sí que es un homenaje, ¿no?, a todas las mujeres, yo digo en el inicio del poemario, a todas las mujeres de mi familia y por extensión a todas las mujeres, ¿no? Porque sí que hace un recorrido un poco por las complejidades de lo que significa ser mujer en el siglo XXI, uh-huh, con todas sus etapas vitales, como comentaba.
¿Y de dónde viene Merezco una primavera, el título?
Pues el libro viene de un poema, de una frase de Virginia Woolf, que es Merezco una primavera y no le debo nada a nadie, que me pareció, bueno, cuando lo leí, me pareció brutal, tanto la primera parte como la segunda. O sea, y de ahí salió el título del libro. Estuve dudando si ponerlo en primera persona del singular o del plural, pero me pareció, bueno, pues muy significativo también ponerlo en primera persona y que cada persona, cada mujer que coja el libro, lo tenga en sus manos, piense que merece una primavera, ¿no?
Que lo haga suyo, ¿no? Encontramos también en este poemario referencias de otros autores, ¿no?
Sí, así es. Hay referencias a, bueno, a Cortázar, a Leonard Cohen, a Machado. Hay también referencias a músicos. O sea, aunque los poemas tienen asociada a una mujer interpretada, o sea, una canción interpretada por una mujer, también hay referencias a James C. McMurrow, a Leonard Cohen, como decía, ¿no? A músicos que también escucho y sigo, ¿no? Me he seguido.
Bueno, las mujeres damos para mucho. Hablas de las etapas, de momentos vitales. ¿Por cuáles atraviesas? ¿Por cuáles transitas? ¿Qué encontramos en estas páginas, entonces?
Bueno, yo creo que es un alegato al anhelo de libertad, al deseo también de igualdad, ¿no? De una sociedad más justa y más igualitaria. Transita, por supuesto, la maternidad, porque creo que no todas las mujeres transitan por la maternidad, pero sí que es pues un punto clave, por lo menos en mi experiencia, y también transita por poemas y de amor y de desamor, y de un amor quizá muy alejado al mito del amor romántico, ¿no? Un amor mucho más cercano a lo que supone ser un compañero de vida, ¿no?
Por lo más importante de nuestra vida, ¿no? El amor, la familia, la vida en sí, las adversidades que encontramos en lo cotidiano, en el día a día.
Eso es, sí, celebra un poco esas victorias cotidianas, ¿no? Hay poemas duros también, ¿eh? Hay poemas, que mucha gente me está diciendo, ¿no? Después de leerlos, reivindicamos la dulzura, pero también hay momentos agrios en estas páginas, ¿no? Y que también tienen que estar ahí, porque la vida no siempre es de color de rosa, ¿no?
Aunque nos la quieran pintar, eso es así. También de esos malos momentos aprendemos y se convierten en buenos después, ¿no? Por ejemplo.
Sin duda, sin duda.
Hablabas que este es un homenaje a las mujeres de tu familia. ¿Te has inspirado también en ellas para escribir los textos? ¿O en quién? ¿Quiénes han sido tus musas? ¿O qué había en la imaginación de Nerea?
Sí, muchísimo. Me he inspirado muchísimo en las mujeres de toda mi familia. Porque te digo, bueno, pues un muy buen ejemplo, ¿no? A través de las vivencias de mis abuelas, de mi mamá, de hecho mi madre tiene un poema, mi sobrina Carla tiene otro poema, mis hijas tienen también bastantes poemas, ¿no? Me inspiran generaciones pasadas, pero también las generaciones futuras, ¿no? Pues a través de la mirada de mis propias hijas o de mi sobrina, pues veo también el mundo que viene, ¿no? Y bueno, sí, me inspira muchísimo en todas ellas.
O sea, que es un repaso a nuestra evolución y a las diferentes generaciones, ¿no? Porque desde tu abuela hasta tus hijas, obviamente entiendo que cada poema habla de una cosa diferente y de una situación muy diferente que ha cambiado a lo largo del tiempo.
Sí, así es. Y de hecho, las músicas que acompañan a estos poemas también transitan un poco esas diferentes generaciones, ¿no? Porque encontramos desde canciones como bien apuntaba esto al principio, Lola Flores o Conchita Piquer, que posiblemente serían la música que escuchan mis abuelas, hasta canciones mucho más modernas, ¿no? Como Izaro o Sara Zurza, música de aquí, Euskalduna, música española y música catalana también, bueno, pues canciones que nos han inspirado también, ¿no?, en nuestra familia.
¿Y cómo has hecho esta selección de la playlist que pasa por todos estos estilos musicales y diferentes idiomas?
Pues al principio me parecía un reto reunir 57 canciones, ¿no?, y que tuvieran un vínculo con estos poemas, y después me he dado cuenta de que se me han quedado muchas sin poder
en el camino,
colocar
¿no?,
playlist.
Claro.
Sí, porque bueno, pues hay grandísimas canciones interpretadas y realizadas por mujeres, y también era un pequeño homenaje, ¿no?, a toda esa música hecha por mujeres.
Claro, grandísimas artistas.
Sí. La verdad es que sí, todas ellas.
Que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, porque la banda sonora de nuestras vidas puede ser muy amplia y todavía nos queda mucha vida por delante, Nerea, que acabamos de iniciar el 2025, Dios quiera que sí. No sé, por poner ejemplos, ¿no? Cuando elegías, cuando redactaste el poema de tu abuela, por ejemplo, ¿qué canción le escogiste para ella?
Bueno, por ejemplo, para el poema de mi madre, ¿no? Lo tengo aquí, vamos a buscarlo, que no me acuerdo de memoria, pero
sí.
Mira, para mi sobrina Carla, por ejemplo, Tim Martini, Sympathique, que es una canción deliciosa. Para mi madre, Melody Gardot, que, bueno, pues he tenido la suerte de verla un par de veces en el Festival de Jazz de Donosti, en la Plaza de la Trinidad, y es una auténtica delicia. Luego, bueno, pues depende un poco del poema, ¿no? Iba eligiendo un poco las canciones. Tampoco fue algo en paralelo, porque las letras estaban escritas, los poemas estaban ya escritos, y luego fui buscando canciones para adornar un poco estos poemas, ¿no? Pues tenemos desde Buica con Volver hasta La Mala de Rodríguez, pasando por Aretha Franklin o Etta James. Uh-huh. O sea, tenemos canciones clásicas, luego nos vamos a Jazz con James, también está incluido en el poemario, Adele, una canción de Belaco también está incluida. Bueno, pues hay una selección que yo creo que puede resultar muy interesante a quien la quiere seguir, y de hecho en el poemario al final tenemos un código QR que accede directamente a esa playlist de Spotify.
Lo ideal es sentarnos tranquilamente, leer cada uno de los poemas y ponernos cada música, ¿no?, con cada uno de ellos, cada canción.
Sí, yo creo que sería una buena recomendación. De hecho, cuando yo le pasé el poemario a Cerino Iriarte, para que fuera ella pensando un poco en las ilustraciones que le iban a acompañar, ella lo primero que hizo fue crearse su propia playlist para ir escuchando cada poema con cada canción, ¿no?, e inspirarse un poco a la hora de realizar las ilustraciones.
¿Qué tipo de ilustraciones encontramos de Suriñe Uriarte que acompañan este poemario?
Bueno, pues Suriñe Uriarte está muy especializada en crear árboles. Lo que hace ella es, le interesa mucho la naturaleza y dibuja con rotuladores de punta fina a mano y al 100% del tamaño que tiene en el libro, ¿no? Entonces ella quería hacer una estética muy relajada, que no despistara la lectura, que la acompañara, pero bueno, desde la tranquilidad. Y todos los dibujos que aparecen en el poemario son encinas, que es un árbol de hoja perenne, que siempre está verde, ¿no? Y, bueno, alegando un poco a que siempre es primavera.
Ojalá lo sea, porque nos convendría a todas nosotras. Que por cierto, ya que hablamos de nosotras y del papel de la mujer, ¿cómo lo ves ahora que iniciamos el 2025? ¿Cómo nos ves?
Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, ¿no? Los derechos nuestros y los de todas las mujeres, voy más allá incluso del mundo, ¿no? Porque todavía hay mucho, mucho trabajo que hacer, ¿no?, por conseguir una igualdad real en nuestra sociedad.
Es uno de los temas, ¿no?, que vas tratando a lo largo de estos poemas que podemos leer. ¿Y en quién pensabas cuando escribías este libro? ¿Quién te gustaría que lo tuviera en sus manos? ¿A quién se lo recomendarías? ¿Quién va a dirigir?
Bueno, en el fondo es un alegato o es un reivindica la dulzura, ¿no? En este mundo de desabrigos, digo yo, ¿no? Es un poco, pues, en un mundo en el que yo, no sé, siempre pienso que vivimos en un mundo muy crispado, muy tensionado. No hay más que ver a veces algunas redes sociales, ¿no?, para darse cuenta de ello. Y entonces yo reivindico un poco, pues, la amabilidad y la dulzura a través de estas páginas, ¿no? Reivindico el que, pues, intentemos ser más amables con el resto, pero también con nosotros mismos, ¿no? Y creo que con esos pequeños gestos cotidianos, ¿no?, de, no sé, yo hay veces que a la mañana, coges el coche para ir a trabajar y ya te encuentras a gente muy crispada desde que sale de su casa, ¿no? Y a mí eso me hace como reflexionar, ¿no? O sea, no sé, qué mal estamos como sociedad. Entonces yo, este libro, bueno, pues se lo recomendaría a cualquier persona que sea sensible a estas cosas, ¿no? Que quiera un mundo un poco más tranquilo, un poco más en calma, un poco más sosegado y que reivindique esta dulzura, ¿no? Esta amabilidad con el prójimo y con uno mismo.
Y que está en nuestras manos, además, Nerea. También lo está este poemario recién sacado del horno, recién salido del horno, Merezco una primavera, nos la merecemos. ¿Podría recitarnos algún poema, Nerea?
Sí, claro, os recito un poema, encantada. Merezco una primavera. Merecer cada una de las primaveras que nos han robado. Reivindicar la dulzura en estado puro. Recordar a los amores imposibles. Enorgullecerse de las vidas a tiempo. Explorar los rincones deshabitados de un alma ya herida. Sí, lo dijo Virginia Woolf. Merezco una primavera. Honremos los días tristes celebrando cada pequeña victoria. Nos debemos ser felices hasta que vuelva el aguacero. Mientras tanto, recuperemos esas primaveras en las que nos olvidaron, nos abandonaron, nos hicieron daño.
Girls just want to have fun. Todo un alegato a nuestra libertad, ¿no? A esa primavera que merecemos, Nerea, que acompaña justamente Merezco una primavera, este primer poema con el que inicias el libro.
Sí, este es el primer poema que hace un poco, bueno, resumen a lo que vamos a encontrar también, ¿no? Y hace alusión también al título del poemario. Y bueno, me parecía empezar con esta canción de la gran Cyndi Lauper, me parecía bueno, toda una revolución casi, ¿no?
Sin duda. Pues vamos a continuar con esa revolución. Queda mucho camino por delante. Acabamos de iniciar el año y lo podemos hacer. ¿Propósito para el nuevo año, Nerea? Aparte de leer el libro.
Bueno,
eso está claro.
Aparte de leer el libro, bueno, pues intentar tomarnos la vida con un poquito más de calma, ¿no? Creo que vamos todos muy, muy acelerados y pasa todo tan rápido. En el libro también se habla mucho de la nostalgia, ¿no? De ver crecer tan rápido a mis hijas y bueno, pues quizá eso, tomarnos la vida con un poquito más de calma.
Un poquito de pausa, que nos va a venir bien a todos. Pues nos vamos a apropiar también de ese propósito en este 2025 nosotros. Nerea Cortavitarte, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y ya tenemos en nuestras manos Merezco una primavera. Todo, pues, un repaso a la vida de las mujeres en este poemario estupendo que nos hace ser un poquito más dulces que nos hace falta. Gracias, Nerea. Un placer como siempre. Mille esker.
Es que ricas que disfrutarlo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues ya vienen. El poemario, por ejemplo, de Nerea Cortavitarte podría ser una de las opciones de los regalos a incluir en nuestra carta de los Reyes Magos a los Reyes Magos. Y es que están al caer. El próximo lunes llegarán a las casas de todos nosotros. Pero para eso, antes habrá que entregarles cada cual a su favorito la carta correspondiente. Y en Bilbao, desde ya mismo, desde esta misma mañana, las entradas para la recepción de sus majestades en el Ayuntamiento de Bilbao están disponibles. En total se distribuirán 1.800 invitaciones en la web de Bilbao Cultura y por cada reserva se podrá adquirir un máximo de 7 entradas para los niños que deberán ir acompañados siempre de alguna persona adulta que no precisa invitación. El consistorio ha señalado que sus majestades de Oriente están ya preparando hasta el último detalle de su próxima visita a Bilbao y ya tienen marcada en rojo en el calendario la primera de sus citas. La mañana del día de la cabalgata, el domingo 5 de enero, entre las 10 y las 2 de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán en el Salón Árabe del consistorio a todos los niños que quieran entregarles en sus manos sus cartas y todos sus deseos. Como novedad, pues este año el encuentro se va a ampliar una hora más. El objetivo, pues agilizar la espera de quienes quieran saludar y compartir sus deseos con los Reyes Magos. Y es que además hasta las 10:30 no habrá música en el exterior del edificio, siendo un espacio sin alteración sonora para personas con trastorno del espectro autista, con TEA. Y por la tarde, la llegada por fin, lo más esperado para todos, los Reyes Magos que van a recorrer las calles de la Villa del Bocho en la cabalgata, que finalizará en el Ayuntamiento, donde ofrecerán pues su tradicional mensaje desde el balcón principal. Si quieres conocer los detalles de las entradas, de cómo puedes adquirirlas, de cómo puedes hacerte con ellas para recibir a sus majestades el próximo día, pues lo puedes encontrar, toda la información la encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y de Facebook.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Pues pasan algunos segundos de la 1:30 de la tarde, momento de mover el esqueleto, de abrir espacio al mejor blues, ¿de la mano de quién? Pues de un profesional del género, organizador del Tolosa Blues e incondicional de la música negra, querido Íñigo Martín Pastarrica Urteberrión.
Urteberrión.
Oye, qué mejor manera de empezar esto, ¿eh? Con música.
Con buena marcha,
claro,
con
que sí.
Buena música, animaos, totalmente animaos. Y como siempre, pues con muchas ganas de ofrecer lo que decimos, ¿no? Buena música a nuestros oyentes.
Así es. ¿Y qué tenemos entonces para hoy?
Mira, hoy dividiremos el espacio en dos partes, Estados Unidos y Cataluña. Buenas voces y grandes músicos.
No lo dudo. Así que, ¿por dónde empezamos?
Comenzamos con una mujer grande entre las grandes, una de las mejores voces o tal vez la mejor de las últimas décadas. Ella es, cómo no, Aretha Franklin.
¿Y qué nos traes de ella?
Mira, un clásico que no necesita ninguna presentación, grabado por Dionne Warwick en el 67 y que Aretha Franklin grabó para su disco Aretha Now en el 68, que se convirtió en un estándar desde que lo publicó. Entonces, directamente ya pasamos a escuchar el tema hacia el Little Prayer.
Stay in my-
Manera de empezar el año, no hay mejor elección, ¿eh?
Un clásico, una de las mejores voces, uno de sus mejores temas.
Total.
Impresionante.
Además, empezamos así el año con una canción de amor.
Una canción de amor, efectivamente, que no falte.
Ay, que no nos falte el amor este 2025. ¿Y qué más? ¿Qué más nos traéis para arrancar el año, Íñigo?
Pues mira, otra mujer desde Barcelona, se llama Coco Gin Davis y lidera la formación Coco Gin and the Tonics.
Y estos días además está por Euskadi, ¿no?
Efectivamente. Hoy jueves en Daba Daba de Donostia, mañana viernes en la sala Azkena de Bilbao y el sábado en Gel Dorado de Vitoria. Pero atención, Naya, atención oyentes, en horario de vermú a las 13:30. Fantástico, ¿no?
Oye, estupendo, con un buen vermú, ambientados con la mejor música.
Sí, impresionante. Además, tiene un directo espectacular, ¿eh? O sea, hacen rhythm and blues, soul, cañero, funky, muy, muy, muy recomendables. Recordar, hoy en Daba Daba, mañana en Sala Azkena de Bilbao, ¿sí? Y el sábado en Gel Dorado en horario de mediodía.
¿Les has podido ver, entonces, más de una vez?
No, yo les he visto, le he visto a ella
¿sí?
con otra banda anterior, en Excitements, uh-huh. Era una banda de 7-8 músicos que hacían, sobre todo, pues también soul, 60-70s, pero en esta ocasión Coco Gin está acompañado por auténticos musicazos como Víctor Puertas a los teclados, aparte de ser un gran armonicista, y Dani Baraldés a la guitarra.
Seen
sido mía.
Madre mía, menuda voz. No, culpa no es de nadie. ¿De qué estábamos hablando, Íñigo?
Nada, ha sido un pequeño error. Reconozco, hago el mea culpa. Esta no era Coco Jean Davis, era otro Coco. Coco Taylor, una de las grandes damas del blues, en un tema del 75. Pero bueno, recordamos la agenda, eso sí. Hoy en Dabadaba, Coco Jean and the Tonics. Mañana en Azkena de Bilbao. Y el sábado al mediodía en Gel Dorado de Vitoria, Coco Jean and the Tonics. Y ahora pues seguimos en Barcelona y nos encontramos con uno de los mejores armonicistas de Europa.
Ah, de Europa. Eso es mucho decir, ¿eh?
Es algo totalmente reconocido, Naya, tanto por la crítica especializada como por los propios músicos.
Bueno, ¿y de quién estás hablando entonces?
Él es John Pocumellas, un auténtico maestro de este pequeño instrumento que, afortunadamente, lo que son las cosas, cambió la psicología por la armónica. Y además, muy importante, gran persona.
Y ha tocado con los mejores.
Ha tocado una experiencia enorme con los mejores grupos de Barcelona, ha solicitado para multitud de colaboraciones, lo que nos da una idea de la calidad de Joan Pau Cumellas.
Bueno, y además recientemente ganador del Blues Challenge de España.
Efectivamente, la final se celebró dentro del pasado Festival de Blues de Bilbao y la banda en la que participa Joan Pau Cumellas se proclamó vencedora y representará a España en el European Blues Challenge de este año a disputarse en Croacia.
Bonito viaje, por ejemplo, para verano, ¿eh? Sí, podríamos acercarnos para escucharle, a ver qué tal.
A ver el European Blues Challenge, que recordarás en nuestro primer programa, comentamos que el año pasado lo había ganado Noan de Helldrinkers.
Y Donostiarra, hace unos años, de casa.
Traveling Brothers de Bilbao también.
Oye, y después, claro, con esta amplia experiencia, con tantos temas, ¿qué has elegido para esta ocasión?
Un tema de su último disco que lleva por título Blow Me Away. impresionante, como
totalmente.
Siempre, John Paco Millas. A mí, aparte que como persona, es maja, maja, majísima. Todo lo que te puedo decir es poco, es un encanto. Y luego ya con la armónica, bueno, pues lo que acabamos de escuchar, ¿no? Un tema de su último disco, impresionante, impresionante. Y lo que comentaba antes, afortunadamente cambió la psicología por la música.
Mejor elección imposible. Lo hizo fenomenal para todos nosotros. Hubiese sido una estupenda psicóloga, seguramente, pero bueno, es que es una artista estupenda, increíble. Yo creo que nos hace felices a todos.
Estupendo.
Ah, estupendo, perdón.
Joan Pau.
Bueno, ¿y con quién finalizamos? ¿Con qué nos vas a poner el broche de oro a este espacio?
Pues vamos a terminar con un boogie, en plan movidito. Terminamos en Barcelona con otro gran músico que, al igual que Joan Pau Comellas, con la armónica, pues está considerado, fíjate, uno de los mejores ciclistas europeos. Él es Lluís Coloma.
O sea que tenemos otro portento, ¿no?
Totalmente. Ha tocado en los mejores festivales de blues de todo el continente. También ha cruzado el charco pasando largas temporadas en Estados Unidos. Es uno de los más grandes de piano blues y del boogie-woogie, con muchos y muy buenos discos editados. Y como acabo de comentar, pues ha participado en cantidad de festivales, de conciertos. Presentamos el último tema de hoy. Es un boogie titulado Boogie Wins Again.
impresionante. Broche de oro a este espacio, el primero del año, Íñigo. Qué mejor manera de hacerlo, ¿no?
Así es. Y volverá, ¿eh? Volverá Luis Coloma, porque como te he comentado, es uno de los grandes. Y antes de finalizar, si te parece, Naya, recordamos Coco Gin, uh-huh, and the Tonics. Hoy jueves en Tabadaba, uh-huh, a las 8. Mañana viernes en Sala Azkena de Bilbao. Y el sábado en Gel Dorado de Vitoria. Pero lo dicho, ojo, que es a la 1:30 del mediodía.
Pues apuntamos. Bueno, si hemos perdido algún detalle, tranquilos, tranquilas, porque encontramos toda la información y la entrevista a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Íñigo Martín Bastarrica, como siempre, un placer, y a seguir disfrutando de la mejor música este 2025 contigo.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Golden leaves looked brown to me. The world had less color without you.
Shapes in the sky looked plain to my eye.
Son las 2:10 de la tarde de este 2 de enero, arrancamos así el año, pero todavía no han acabado las fiestas, ¿eh? Queda uno de los platos fuertes, el Día de Reyes. Y Guipúzcoa nos propone regalar cultura esta Navidad. Regala cultura, ese es el lema con el que un año más el territorio ha lanzado antes de las fiestas una campaña de 8.776 bonos cultura para comprar libros, para comprar música y sobre todo cine en 71 establecimientos. La campaña se agotó en la primera semana y esto lo que demuestra es esa buena salud de las librerías de Euskadi. Y es que después de la pandemia el sector acumula un crecimiento de ventas del 17% y en Euskadi cada año se editan unos 3.500 títulos y de ellos la mitad son en euskera, un porcentaje al alza y que ha crecido un 2,4% el pasado año. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este segundo día del año en el que nos vamos a fijar en la lectura. Lectura que es escape, es aventura, es diversión, es infinidad. La escritora Julia Ochoa es la actual Premio Euskadi de Literatura en castellano por su libro de poemas Bajo los astros de la repetición. En él reflexiona sobre la barbarie repetida por la condición humana a través de los tiempos. Y como dice Julia Ochoa, hay que regalar libros, sobre todo a los peques, para estimular su capacidad de enfrentarse a la realidad.
He sido una niña voraz, lectora voraz desde muy pequeña, y para mí me han abierto otros universos, otras formas de ver. Vamos, la lectura nos lleva hacia universos múltiples que son todo lo contrario al pensamiento único, que es lo que necesitamos aquí y ahora, pero aquí y ahora más que nunca. Y regalemos todos libros, regalemos lectura y regalemos esa capacidad del ser humano y de los niños para poco a poco tener capacidad de análisis y herramientas para enfrentarse con la realidad.
Pues conseguir la fidelidad del público más joven, que se enganche, este es uno de los retos para que los libros sigan inundando nuestras estanterías. Este es uno de los retos que se marcan escritores, editores y los libreros. Usoa Bilbao, compañera Urte Berrión, buenas tardes. Tú has charlado con dos jóvenes lectores a los que les gusta leer, ¿sí o no?
Hola, Naya, buenas tardes. Pues mira, un poco de todo, la verdad. Martín tiene 15 años y a él le gusta leer, sobre todo novelas de intriga, dice que le enganchan y en ello está también últimamente con La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, aunque también nos cuenta otras dos novelas que le han gustado últimamente. A John, de 13 años, le da más pereza, aunque es consciente de que no le ha dado muchas oportunidades a eso de la lectura, porque sí que hay algunos libros que los ha leído y que le han enganchado, así que lo suyo sería más bien dar en la tecla de las historias que le pudieran enganchar. Así nos lo han contado.
Sí, si son algún libro, alguna novela de misterio o de algo de intriga que enganche y que se haga fácil la lectura, pues claro que me gusta leer. Me gustó mucho un libro que leí que se llama El maestro oscuro y otro también que leí hace poco que se llama La desaparición de Julia. Son de intriga mía, esas son las historias que sobre todo me gustan, vaya.
Sí, alguna de misterio así, del cole que he leído, pero si no, en general no me gusta. Hesper, uno que leí el año pasado. Bueno, sí, eso es el año pasado. Es de la Segunda Guerra Mundial. O también Las Lágrimas de Shiva, que es sobre un collar que desaparece y un chico que intenta averiguar por qué ha desaparecido, cómo y de misterio.
Bueno, pues como estamos escuchando, Ushua, opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo también tengo que confesar que de chiqui tampoco me encantaba leer. Luego esto es una afición que va cobrando vida, ¿no?, con el tiempo. Bueno, lo que está claro es que para que la lectura siga viviendo el momento dulce, ¿no?, que le trajo la pandemia, pues necesita nuevos lectores. El relevo generacional aquí también es necesario y parece que de momento, según los libreros, Ushua, se está consiguiendo, ¿no?
Así es. Hemos hablado con Adolfo López Chocarro, el regenta la librería Zubieta aquí en San Sebastián y además es el presidente del gremio de librerías de Guipúzcoa. Nos confirma que los jóvenes prefieren el libro como objeto físico, no en formato digital, y que sí, que tienen afición a la lectura.
La gente joven, que era el otro problema de qué va a pasar, van a ser digitales, van a ser... No, se ha visto que siguen prefiriendo el libro y además están dando valor al objeto físico, como diseño, como algo que quieren coleccionar, algo que quieren poseer. Entonces, es como si se hubieran juntado todos los astros y la pandemia hubiese cogido y hubiese empujado a todo lo que nosotros llevábamos tiempo intentando que no se perdiera. Entonces, súper contentos.
Nos vive un momento dulce desde la pandemia. En 2023, vamos a dar unos datos, la facturación superó a nivel nacional los 2.856 millones de euros, un 5% más que el año anterior y un 30% más que la última década. Además, se vendieron ese año 5,2 millones de ejemplares en todo el país. Son datos de la Federación de Gremios de Editores del Estado, que también comparte Adolfo López.
Pues la verdad es que se puede decir que, al menos en España, en Europa, aunque ahí empieza a haber cambio, desde la pandemia estamos en un momento dulce. O sea, las cifras de lectura se dispararon a nivel mundial, pero especialmente en España, que igual teníamos respecto a las cifras de Europa, por ejemplo, éramos como el hermano pobre, pues se disparó. Y lo que teníamos miedo era que una vez que volviéramos a la famosa normalidad, eso igual cayera en pico, pum. No, o sea, un montón de gente que se volvió a coger el hábito de lectura se ha quedado. Además, se ha quedado en el mundo del libro, el físico, y además, como hicimos muchas campañas de apoya tu librería, yo creo que ha habido ese sentimiento de quiero comprar un libro, pero quiero comprarlo en una librería.
Mira, la librería, nos contaba Adolfo, que se ha convertido en un punto no solo de venta, sino también de encuentro, y es que proliferan los clubes de lectura, no solo para leer, sino también para encontrarte con esas personas que tienen los mismos gustos que tú en cuanto a libros.
Otra de los aspectos ya no solo es la propia venta y demás y los hábitos de lectura, sino que, por ejemplo, otro de los que se ha disparado es los clubes de lectura. Por ejemplo, en toda España, además no solo a nivel de librerías o bibliotecas, sino a nivel familiar, a nivel de trabajo. Tú ves un montón de gente, tenemos un club de lectura o leemos un libro al mes. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces no solo ya es el hecho de la lectura, que sí, por supuesto, que es un tiempo distinto, es otro ritmo y también eso, quieres otros puntos de vista que no las redes sociales o la prensa, que es un poco loco, sino el encuentro, buscar las personas que puedan tener tu misma o no sintonía, pero que puedas estar con ellos, porque a veces lo digital es muy bonito, pero todo el mundo dice, pero bueno, esa soledad de lo digital. En cambio, los clubes de lectura permiten que te juntes, como dice Dios los cría, ellos se juntan, y esa gente se ha dado cuenta que, ostras, si yo puedo ir a un sitio como una librería o una biblioteca y puedo tener ese tipo de cosas, y eso le ha dado otra vez otro valor a los espacios físicos como las librerías.
Bueno, pues la última pregunta sería sin duda cuáles son los géneros más vendidos en la actualidad. La novela policiaca, esto es algo que no nos extraña mucho porque lleva muchísimo tiempo estando en el top de las ventas. Y sube de forma muy notable, esto nos lo decía, la literatura infantil y juvenil, cuyas ventas aumentaron un 6% ya en 2023.
Creo que la novela negra, desde hace mucho tiempo, sí. Vamos a pensar, fíjate, Agatha Christie, siempre ha tenido ese punto. Y además lo bonito de la novela negra, por ejemplo, lo que ha tenido es que se ha abierto a que no sea solo un género estanco, sino que se ha mezclado con otros muchos géneros. Entonces tiene el punto de vista social, puede tener un punto de vista político o local, fíjate la cantidad de género local que hay. Entonces la novela negra ha dado que pueda venir mucha gente porque abarca muchos aspectos. Ahora, aparte de esto, es verdad que lo juvenil la fantasía romántica va como un cañón, pero como un cañón, es una cosa bárbara, que fíjate, siempre está como el amor ha muerto. Digo, pues amigos, en las librerías no, en las librerías está a tope esto. Y es verdad, ese punto así como de romanticismo fantástico, pero es muy bonito también, porque al final lo van a adornar lo mismo. Igual que la novela negra ha crecido, la novela romántica o la novela fantástica también ha crecido y abarca muchas cosas. Entonces yo creo que ahora mismo, si dices, ¿cuáles son los novela negra y fantasía romántica?
Bueno, así que la lectura abre las mentes, ¿no? Y estimula nuestra imaginación, nuestros sentidos, emociones, agudiza el espíritu crítico. Esto no lo digo yo, ¿eh? Hay diversos estudios que reflejan que los libros inciden positivamente en la inteligencia. Así que con todos estos beneficios, más el de sumergirte en historias apasionantes, ¿quién no pondría un libro en su vida? Yo lo tengo claro.
Yo también. Bueno, yo se lo voy a pedir ya a los Reyes Magos, si me están escuchando, que no tengo manera de escribir la carta, pero yo se lo digo por la radio. Yo quiero un libro, bajo el árbol esta Navidad, Ushua.
Yo
no
otro.
Sé si tú también.
Yo también.
Pues ya van dos, para San Sebastián. Gracias, compañera.
A ti.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía, COPE.
They don't see you.